Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI.
Saludos, hoy en Nocturno en RAI les ofrecemos los programas Andalucía Educativa, Poetas Andaluces y Andalucía en Local. En el primero de ellos, seguidamente, Charo Pérez nos habla de la semana de la FP Dual y también va a tener una conversación con la mejor docente en la categoría de formación profesional, una malagueña que ha sido galardonada con uno de los premios Educa Abanca. En la siguiente hora, recuerden que la protagonista será la poesía con el programa Poetas Andaluces.
En RAI, Andalucía Educativa, con Charo Pérez.
Radio Andalucía Información.
Sensibilidad puedes tener, pero si no te educan en la música, y eso viene desde la infancia, va a ser más difícil que aflore cuando seas mayor. Fernando Argenta. Con las palabras de uno de los grandes divulgadores de la música clásica que luchó por desmitificarla y acercarla al gran público, sobre todo a los más pequeños, nos sumamos a la celebración del Día Internacional de la Música y rendimos homenaje a Fernando Argenta, director y presentador de Clásicos Populares en Radio Nacional y El Conciertazo en Televisión Española. La música nos va a acompañar a los contenidos del programa de hoy, en el que además conoceremos el proyecto de intervención socioeducativa integral en el barrio de Las Palmeras de la UCO. Daremos visibilidad a la formación profesional que ha sido la protagonista de la semana de la FP Dual, celebrada en todo el país. Y felicitaremos a una de las mejores docentes de España. Es malagueña e imparte clases en el IES Profesor Isidoro Sánchez de la capital de la Costa del Sol. A los mandos, Dani Piñero. Comenzamos con lo más destacado de la actualidad educativa. La viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta, María del Carmen Castillo, ha inaugurado hoy en el IES Las Fuentezuelas de Jaén su nueva aula de tecnología aplicada, Aula Ateca, un espacio con el que se pretende la modernización del sistema de formación profesional con la incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento. En total, son 38 los institutos andaluces que van a contar este curso con este espacio vanguardista, con una inversión de más de 2 millones de euros. La Universidad de Córdoba, en colaboración con la Fundación ONCE, lanza la primera edición de un curso universitario de capacitación profesional en competencias sociolaborales y personales para jóvenes con discapacidad intelectual, UCO incluye. Este curso es gratuito y tendrá lugar del 29 de noviembre al 24 de junio de 2022, de forma presencial, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Los jóvenes seleccionados, que deben tener entre 18 y 29 años, van a recibir una formación de 420 horas estructurada en tres módulos. Todos los colegios públicos, privados y concertados deberán contar el curso que viene con un coordinador contra el bullying y la violencia contra la infancia. Será un coordinador de bienestar y protección que podrá actuar ante casos sospechosos y velará por que se cumplan los protocolos contra cualquier forma de violencia contra la infancia. Esta figura va a operar bajo el nombre de delegado de protección en las entidades que realicen actividades deportivas y de ocio. Es una medida aprobada por las comunidades y el Ministerio de Derechos Sociales el pasado 15 de noviembre en la Conferencia Sectorial de Infancia. Y la ONG Educo pone en marcha un proyecto de apoyo emocional para la infancia de La Palma con la colaboración de la Asociación Mojo de Caña. El objetivo es mitigar las consecuencias psicológicas y sociales de los niños y niñas que están viviendo la erupción del volcán Cumbre Vieja. A través de la arteterapia podrán trabajar el estrés y la ansiedad, procesar emocionalmente lo que ha ocurrido, reconocer sus sentimientos y expresarlos a través de la creación artística. Y es que casi el 80% de los niños y niñas que van a participar han perdido su casa y el 30% de sus familias su fuente de ingreso principal.
En RAI, Andalucía Educativa, con Charo Pérez.
Radio Andalucía Información.
La Universidad de Córdoba, la Fundación La Caixa y CaixaBank renuevan su convenio para el programa de incorporación y promoción académica del alumnado del barrio cordobés de Las Palmeras, en la UCO. Para hablarnos de este proyecto de intervención socioeducativa integral, tenemos al otro lado del teléfono a su responsable, a Rosario Mérida, que es vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria de la UCO. Rosario, bienvenida.
Hola, bienvenida, ¿qué tal?
Antes que nada, ¿cuándo se inicia este proyecto y qué os motivó a llevarlo a cabo?
Bueno, pues el proyecto de impulso y de promoción académica y personal de la alumnada de Las Palmeras se puso en marcha hace 4 años, estamos en la 5ª edición, y lo que nos motivó fue la visita de la Asociación Unión y Esperanza de Las Palmeras, con un proyecto integral que habían realizado en el barrio para las personas del barrio y, bueno, pues viviendo los problemas día a día en la cotidianidad de su vida, y era un proyecto muy sentido, muy consensuado, con mucho realismo y muy pegado a terreno. Y nos pareció, pues, que desde el ámbito educativo, que desde el ámbito formativo, que es donde nosotros trabajamos, podríamos, pues, contribuir a que todo ese talento y todo ese potencial que había en Las Palmeras y que a lo mejor no estaba canalizado adecuadamente y por tanto no llegaba a la universidad, pues tutelarlo y ayudarle en la medida de lo posible para que pudiera, en fin, pues terminar y concluir sus estudios cursando una titulación oficial de la Universidad de Córdoba.
¿En qué consiste la ayuda o en qué consiste esa renovación del contrato que habéis firmado hace muy poquito, el pasado mes de octubre?
La ayuda es un proceso de acompañamiento que tiene, digamos, varias patas. Una de ellas es una beca familiares, que por un importe mensual de 350 euros, se le facilita a la familia esa cantidad para garantizar que las necesidades primarias de alimentación, de higiene y de vida, imprescindibles para acometer cualquier otra actividad y por supuesto para estudiar, pues están cubiertas. Y esa ayuda familiar no es automática, sino que está también relacionada y vinculada a los resultados académicos que los niños y las niñas que disfrutan de la beca pues vayan obteniendo. Esa parte de apoyo económico para posibilitar el estudio se complementa con una tutela, con un mentoring, con voluntarios y voluntarias universitarias de la Universidad de Córdoba, de cualquier titulación, que lo que hacen, pues eso, mentorizar, ayudar, tutelar, acompañar a los chicos y chicas de Las Palmeras para que ante cualquier duda, cualquier bache, cualquier obstáculo que puedan tener, pues no abandonen y sean, bueno, pues más perseverantes en su continuidad de su estudio y en conseguir el objetivo que se han trazado.
Bueno, pinta muy bien, popularmente hablando, pinta muy bien. Rosario, ¿cuántos son o van a ser los beneficiarios de este convenio?
Bueno, en este convenio durante este año y el año pasado hemos conseguido llegar a 12 chicos y chicas, a 12 familias y por supuesto también a este año a 12 voluntarios y voluntarias y además este año te contamos con 18 voluntarios y voluntarias. Y bueno, pues creo que es un enriquecimiento compartido, no solamente para los destinatarios últimos que son los estudiantes de Las Palmeras, sino también para nuestro alumnado de la Universidad de Córdoba, porque bueno, en palabras de la boca de los voluntarios, siempre reciben más de lo que dan, es un aprendizaje de vida, es un aprendizaje a valorar lo que se tiene y parece que es normal, pero cuando ves otras realidades te das cuenta que no es normal, es un aprendizaje de lucha con la adversidad, un aprendizaje de resiliencia que ellos valoran muy positivamente a nivel vital, ¿no? Una experiencia de vida y es también, yo creo que romper muchos estereotipos, muchos sesgos que tenemos pues, muchas veces por desconocimiento, porque no conocemos a esas personas y nos han dado una serie de referencias, básicamente basadas en los medios de comunicación, en las noticias está un poco impactante. Y cuando conoces a los seres humanos que viven allí como en cualquier otro sitio, te das cuenta, bueno, pues que las dificultades muchas, en la inmensa mayoría de las ocasiones, son fruto del contexto y que son magníficas personas que lo que hacen pues es luchar por vivir, por salir adelante y por sacar su familia adelante y por abrirse un futuro como todas las personas hacemos en la vida.
Según donde vivamos, parece ser que el contexto cultural o muchas veces se nos ponen ciertas etiquetas, ¿verdad? Hay ciertos prejuicios. Sí. Y también, sí. Rosario, nos damos cuenta de que esas otras realidades no están tan lejos, están a nuestro lado.
Están a nuestro lado. Lo que pasa es que al final yo creo que, por desgracia, se crean como especie de gueto. Y creo que son esos guetos y esos estereotipos y esos sesgos y esas imágenes deformadas que tanto y tanto daño hacen a nivel sociocultural, pues es por lo que se van transmitiendo de generación en generación y yo creo que hay una serie de reticencias, tanto de nosotros sobre todo hacia ellos, como en cierta medida también de ellos hacia nosotros, ¿no? Porque bueno, pues la distancia, el desconocimiento, crea siempre reserva y eso es de lo que se trata. Se trata de crear alianzas, de establecer vínculos afectivos. Porque yo siempre digo lo mismo, el voluntariado y nuestro estudiante al final lo que perseguimos es que creen vínculos afectivos y de hecho afortunadamente así ha pasado en todas las ediciones anteriores, en las cuales primero se establece un horario, pero luego pues el propio evolucionar del proyecto y la interacción de las personas hacen pues que nos llamemos no los miércoles o los jueves, sino que realmente pues como cuando tiene un amigo, una persona de confianza, un referente, tú lo llamas y estás en contacto cuando lo necesitas. y pasamos de la fría, digamos, sistematicidad de los días señalados porque necesito cubrir tanta hora, a estar ahí porque me necesitan y porque yo también me enriquezco, y hay un flujo bidireccional en ambos sentidos, creo que bastante interesante, tanto para los chicos y chicas de las primeras como para nuestro estudiantado.
Pues una de mis preguntas hacia ti, Rosario, era esa precisamente. El voluntariado entonces es una pieza importante, ¿no?, en este proyecto, así como también el apoyo de las familias para el alumnado becado.
Sin lugar a duda, nosotros teníamos claro que con chicos y chicas de estas edades, que son preuniversitarios, porque nosotros los cogemos con edad preuniversitaria, pues evidentemente ellos tienen que tener un deseo de estudiar, uh-huh, y tienen que tener una capacidad de esforzarse por lo que van a conseguir, pero lógicamente el respaldo de su familia es fundamental porque, claro, en determinados contextos absolutamente desestructurados, en los que faltan o no están cubiertas las necesidades básicas y demás, es imposible estudiar. O sea, si uno prácticamente no ha comido o si tiene unas condiciones emocionales alteradas, no puede estudiar. Entonces, lo primero era un contexto familiar que permitiera ser, bueno, pues eso, favorable al estudio. Y en segundo lugar, queríamos que ellos tuvieran una referencia cercana de lo que es un chico o una chica universitaria, porque ellos también tienen muchos mitos, se sienten muy inseguros, creen que la universidad, bueno, un chico decía, a mí me parece que la universidad era algo estratosférico, ¿no? Era como algo como la NASA, algo inalcanzable. Pues bueno, que somos personas las que conformamos la universidad, que somos personas que tenemos también nuestra trayectoria, nuestras dificultades, nuestros orígenes, que hay personas que también estamos aquí y fruto de, bueno, pues de una superación personal. Y todo esto referente y toda esta cercanía es mucho más fácil con sus iguales, porque claro, ellos con nosotros pues ya nos ven como personas adultas, personas con las que les da cierta vergüenza, tienen más cortedades, pero la idea es que vayan de la mano de un igual a ellos y a ellas, que le vaya abriendo camino, que le vaya diciendo servicios que puede tener la universidad y que ponemos a su disposición, como la unidad de atención psicológica, como el servicio de deporte, como la biblioteca, que en un momento determinado pues pueden formar parte de ese desarrollo integral que pretendemos, no solamente la promoción académica. Uh-huh. Y esto, afortunadamente, con los chicos y con las chicas que formamos, las parejas pedagógicas que le llamamos, sí se va produciendo esa cercanía. A lo mejor ellas no se atreven a decirme a mí como vicerrectora, que me ven más lejana, uh-huh, en el rectorado, y como una figura, pues eso, un poco de autoridad y alejada a ellos, pues la cotidianidad o el detalle que pueden, o el problema puntual que pueden tener en sus vidas y que puede ser en muchas ocasiones el motivo de un fracaso académico que no deseable, ¿no? Entonces es fundamental el tema del voluntariado.
Rosario, está claro, y es más era una pregunta, pero creo que después de escucharte y después de esa, de comprobar que ahí existen otras realidades, esto es una afirmación. En la actualidad, Rosario, no todos tenemos entonces las mismas oportunidades para acceder a ciclos superiores.
Sin lugar a dudas. O sea, yo creo que en la sociedad actual no todos tenemos las mismas oportunidades y la igualdad de oportunidades es un derecho reconocido, pero en muchas ocasiones a nivel práctico vulnerado. Vulnerado porque la igualdad de oportunidades real no es solamente que todos nos podamos matricular porque hay una matrícula gratuita en una universidad o porque hay becas, sino porque hay muchos factores personales, factores contextuales, factores laborales, factores emocionales, que son o bien plataformas de desarrollo o bien hándicap y obstáculos. Y ellos, cuando conocen y ellas sus circunstancias de vida, realmente son muy complejas. Una vida muy compleja, viviendo situaciones bueno, que no les tocaba vivir por edad, con unas prioridades en la vida que seguramente el estudio no está en primer lugar. Claro, me decía uno de los chicos, es que yo no puedo estar a 5 o 6 horas metido en un centro educativo, pues porque tengo que ayudar a mi familia a vender fruta, porque tenemos que comer, porque claro, cuando la prioridad es ver qué él va a poner, qué plato de comida va a poner en la mesa todos los días para que se alimenten pues unidades familiares, además muy amplias en general, pues claro, las prioridades se subvierten un poco. El estudio pasa a segundo, tercero, cuarto lugar.
No es la primera necesidad, en definitiva, claro.
Claro, claro, claro. Una persona que no haya comido difícilmente se podrá concentrar a estudiar, es obvio, ¿no?
Sí.
Entonces tenemos que tener muy claro que hay que proveerle de los recursos que cualquier ser humano tiene derecho a ellos. Y a partir de ahí una cosa y una idea también muy interesante, dichos por ellos y ella. Nosotros, uno de los principios, yo creo, y de las claves del éxito de este proyecto, es que hemos ido siempre, siempre, siempre de la mano de la Asociación Unión y Esperanza de Las Palmeras. de tal manera que nosotros no vamos haciendo políticas que con la mejora de las intenciones y después de pensar mucho nos hayan parecido estupendas y las llevamos para que se ejecuten allí, sino que realmente cualquier iniciativa que se toma es porque ha sido pensada previamente y se origina como mínimo en colaboración entre la asociación y nosotros. Porque hay una cuestión clara, nosotros por mucho que deseemos que salgan de la exclusión social, nosotros no vivimos allí y ellos no lo dicen, su realidad la desconocemos. En definitiva, porque no la vivimos día a día. Entonces, a muchas ocasiones, con las mejores intenciones, los resultados que se consiguen no son los adecuados porque se omite su voz. Y yo creo que esas son las primeras cuestiones que tenemos que aprender. Ellos y ellas son los protagonistas y tenemos que ir dejando que ellos vayan marcando el compás. Y una de las cuestiones que ellos nos decían, se ha inyectado mucho dinero en el barrio de Las Palmeras, pero posiblemente no haya sido canalizado de la mejor forma, porque a lo mejor no ha sido para el cometido que se necesita más o del modo que hubiera sido más rentable o más rentabilizado. Uh-huh. Entonces, creemos que es fundamental ser muy escuchadores y estar muy atentos a las peticiones que nos van demandando y también muy atentos a la supervisión y a la tutela del proyecto, que no haya desviaciones y si la hay, pues reconducir cuando no se haya acumulado un desfase indeseable.
Pues nosotros, Rosario, en la medida en la que podemos aportar nuestro granito de arena desde Andalucía Educativa, te damos voz, os damos voz a través, bueno, pues de las ondas de la radio pública andaluza, de Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, para que se hagan visibles estas otras realidades. Hablabas del dinero. El dinero es necesario, sobre todo para llevar a cabo proyectos tan interesantes como este. ¿Cómo llegasteis a colaborar con la Fundación La Caixa y CaixaBank? ¿Cómo está siendo la colaboración con estas entidades?
Pues la colaboración está siendo bastante fluida. En principio lo que nosotros hicimos fue solicitar un proyecto en la plataforma y en las convocatorias que ellos tienen de interacción social y de integración social y de interculturalidad. E hicimos un proyecto de los que ellos, bueno, requieren para participar en la convocatoria a nivel nacional y nos lo concedieron. Y a partir de ahí llegó la pandemia y entonces pues, hubo que reconfigurar bastante el proyecto porque muchas de las actividades previstas eran presenciales y hubo que reconfigurarlo. Y bueno, ellos ya tomaron conciencia del proyecto, vinieron a las tres sesiones que hay durante el proyecto de la inauguración, una reunión de seguimiento y una final, y afortunadamente, en fin, cuando los proyectos tienen resultados y son proyectos basados, bueno, en ideas necesarias, pues se enamoraron del proyecto. Ya llevan dos ediciones financiando, colaborando, también intervino Cajasol, con material informático, porque además de el dinero de la familia, de lo que son las becas familiares, también se le entrega material informático para que ellos puedan seguir, claro, para que ellos puedan seguir su estudio online, y luego también se le ofrece anualmente un curso de capacitación en una segunda lengua para que vayan adquiriendo el nivel requerido, que es un B1, como por lo menos en la Universidad de Córdoba es un B1, para obtener la titulación de grado. Entonces, claro, no queríamos que terminaban la carrera y que no pudieran obtener el título porque les faltaba este requisito. Y entonces, bueno, pues son chicos y chicas que evidentemente necesitan un espacio de tiempo quizás superior para el tema de adquirir las competencias en una segunda lengua. Y, bueno, pues esos son básicamente los tres requisitos fundamentales que tiene o los tres elementos que tiene el proyecto: la capacitación en segunda lengua, el tema de apoyo tecnológico, que nunca sean víctimas de la brecha tecnológica que existe, y además también pues ese apoyo financiero de tal manera que se garantice las necesidades básicas. Y con esta fórmula, pues afortunadamente en este curso académico 21-22, pues ya podemos decir que tenemos a dos chicas y un chico que están estudiando en la Universidad de Córdoba.
Qué bien, te iba a preguntar, me has adivinado el pensamiento, te iba a preguntar, Rosario, ahora mismo el futuro, bueno, futuro no, lo que ya es una realidad, ¿cuántos estudiantes habían llegado ya a la universidad y qué estudian? ¿Lo sabes?
Pues sí, están estudiando, dos de ellos están estudiando educación social, un chico y una chica están estudiando educación social y otra chica está estudiando magisterio de educación infantil.
Bueno, que es entonces, una firme candidata, que la llamemos y nos cuente aquí el programa.
Pues sí, son dos chicas y un chico encantadores y que ellos, pues por supuesto, están dispuestos a participar y a compartir su experiencia.
Pues la verdad es que es un lujo poder contar con vosotros, con la Universidad de Córdoba, contigo como representante. Rosario, una pregunta más. ¿Habéis notado un aumento de la demanda para cursar estos ciclos superiores de estas ediciones? ¿Lo has notado o, bueno, se mantiene en el mismo número?
Bueno, el número, bueno, nuestro gran problema, yo siempre se lo digo al presidente de la Asociación Unión de Esperanza de las Palmeras, Luis Maya, el día que tenemos que, porque hay una comisión mixta que hace los procesos de selección, realmente es un día aciago, porque todos tienen que presentar una carta de motivación, un expediente académico, y realmente todas las circunstancias que te cuentan y todas son absolutamente, en fin, entendibles, justas y dignas de ser apoyada. Lógicamente el dinero tiene un finito y podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero sí que ha habido una petición en los últimos años muy elevada. En los últimos años, la última convocatoria que se acaba de resolver recientemente, teníamos 18 peticiones. Ha habido ocasiones en que se han recibido 22, depende un poco de los años, pero sí que hay una, siempre afortunadamente ha habido más demanda que oferta, o sea que el programa se está consolidando, el programa se está, digamos, expandiendo y conociendo en el barrio, y ahí lógicamente el mérito fundamental y además el protagonismo fundamental de la Asociación Unión y Esperanza de las Palmeras, aparte de que también hay que decirlo, que los medios de comunicación, agradeceros que estáis haciendo eco y estáis proyectando y estáis, en fin, apoyando al barrio, porque también es una manera muy importante de apoyar al barrio, visibilizar que con esfuerzo, con trabajo y demás se sale, y que otra realidad es posible para las palmeras, porque también esto es una cuestión de crear referentes que también anime a la juventud de allí a saber que otro futuro de otro modo también es posible. Y es muy importante vuestra labor, y yo lo agradezco en nombre propio y de la asociación.
Generar oportunidades para todas las personas es la máxima del proyecto de intervención socioeducativa integral para el alumnado que llevan a cabo desde la UCO, desde la Universidad de Córdoba, y con la financiación de la Fundación La Caixa y CaixaBank. Gracias, Rosario Mérida, vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria de la UCO, por haberlo contado aquí, en Andalucía Educativa.
Pues muchísimas gracias a los medios por darnos voz, y seguimos en contacto y esperamos pronto contaros nuevas noticias del proyecto.
Andalucía Educativa tiene un libro para ti todas las semanas en RAI, Radio Andalucía Información.
Los libros son un gran tesoro y desde Andalucía Educativa todas las semanas queremos recomendar uno. El encargado de hacerlo es nuestro librero de cabecera, Carlos de Armiñán, que desde Prisma, su librería de la localidad sevillana de Tomares, nos va a invitar a conocer diferentes historias. ¿Cuál será lo de hoy? Carlos, bienvenido.
Hola Charo, ¿qué tal? Hola a todos. La recomendación de hoy es para el libro La felicidad del lobo, del escritor Paolo Cornetti. Este libro está especialmente recomendado para aquellos que alguna vez han sentido la necesidad de romper con todo: monotonía, estrés del trabajo, horas en los atascos, pagos de facturas inútiles, vivir atado al móvil sin tiempo para uno mismo. Algo así es lo que le sucedió al protagonista de esta novela, llamado Fausto, que decide dejar atrás un matrimonio fallido y la vida asfixiante de Milán para instalarse de forma indefinida en un pequeño pueblo alpino rodeado de imponentes montañas. Aquí intentará dar una nueva voz a su escritura mientras trabaja de cocinero en un restaurante y se relaciona con los lugareños. ¿Podrá encontrar la ansiada libertad, felicidad y, por qué no, también el amor? Espero que os guste mucho, ya que es una auténtica evocación al poder de la naturaleza para indagar en la libertad y los sueños. ¿Y tú? ¿Te atreves a hacer realidad los tuyos? ¡Hasta la próxima!
Andalucía Educativa, RAI, Radio Andalucía Información.
La semana de la FP Dual se ha celebrado del 15 al 19 de noviembre en institutos y centros educativos de toda España. Eso sí, para dar a conocer las ventajas de un modelo de aprendizaje que cuenta actualmente con una inserción laboral cercana al 70% y que roza incluso el 100% en sectores relacionados con la digitalización. El acto central tuvo lugar el pasado miércoles en el espacio Bertelsmann de Madrid, organizado, entre otras instituciones, por la red de embajadores Somos FP Dual. Para hablarnos de cómo ha sido esta semana y en qué ha consistido, tenemos con nosotros a Lorena Castellano, secretaria técnica de la red de embajadores Somos FP Dual. Lorena, bienvenida.
Muchas gracias, Charo, un placer.
En primer lugar, y para conoceros, ¿qué es Somos FP Dual y cuándo surge esta iniciativa?
Pues mira, Somos FP Dual es una red de jóvenes, ¿vale?, que es un proyecto que además impulsa Fundación Bertelsmann, Líder Supermercados y la Cámara de Comercio de España, a través de la red de cámaras de Sevilla, Navarra, Madrid y Tarragona. y además está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Y bueno, pues a lo que nos dedicamos los embajadores, que somos, ya te digo, aprendices y exaprendices de modalidad dual, es a difundir pues esta modalidad que se conoce muy poco en España.
Entiendo que la necesidad primera fue eso, dar visibilidad a lo que hacéis, a lo que habéis estudiado.
Efectivamente, para que te hagas una idea, ahora mismo solo hay un 4% de personas que estudian FP dual, de todos los que estudian FP, o sea, es una cifra casi ridícula, podríamos decir, es muy baja, y uno de los problemas es eso, que no se conoce, ¿no?
Bueno, pues vamos a intentar también desde Andalucía Educativa daros esa visibilidad y también ese protagonismo que os merecéis, y sobre todo por lo que estáis llevando a cabo desde Somos FP Dual. Vamos a hablar ahora entonces de esa semana, ¿no?, que habéis tenido desde el 15 al 19 de noviembre, en concreto de esos eventos que habéis llevado a cabo en Andalucía. ¿Cuántos han sido, Lorena, y en qué han consistido?
Bueno, pues mira, te cuento. Hemos hecho en toda España casi 50 eventos. Que es una barbaridad,
sí.
¿Vale? Y aquí en Andalucía, para ser más exactos, pues mira, tengo aquí el dato, hemos hecho 12 por aquí, 13, 14, 15, 16 actos.
Bueno, no está nada mal. Y en diferentes puntos, entiendo, de la comunidad.
Efectivamente.
Es grande de nuestra comunidad, ¿eh?
En toda Andalucía tuvimos un evento súper grande con todos los centros de SAFA, por ejemplo, en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, o sea que hemos estado ahí en todas partes.
Lorena, ¿y cómo ha sido la acogida por parte de nuestros jóvenes? Y sobre todo, ¿la acogida cómo ha sido por parte de sus familias? Porque tendrán también algo que decir.
Pues mira, los jóvenes, como es algo totalmente nuevo para ellos y algo que desconocen, cuando les contamos el modelo, y es algo de lo que más, o sea, de lo que más me apasiona y me gusta, ¿no? Es que lo acogen perfectamente y súper bien, ¿no? Y con unas ganas y una ilusión, porque ven que hay futuro para ellos. Ahora mismo hablamos de un 33% de desempleo juvenil, ¿no? Y aunque parecen muy pequeños, a muchos les preocupa este dato. Así que, bueno, es algo que les encanta, que desconocen y bueno, que muchos nos hacen un montón de preguntas para poder optar el día de mañana a este tipo de formación.
Pues mira,
las familias,
eso
pues,
sí,
también,
cuéntame.
No, te iba a decir, las familias que también, pues muy bien, porque también es algo que desconocen y gracias a, pues no sé, digamos al universo, estamos también quitando ya ese estigma, ¿no?, que tiene la AFP.
Esa era otra de las preguntas, ¿no? Que con iniciativas como la de estos días y con vuestra red de embajadores, estamos más cerca de eliminar, Lorena, de verdad, esa etiqueta de formación de segunda clase de la FP, porque siempre, bueno, yo en mi época de estudiante, que hace ya unos añitos, vamos a dejarlo en unos añitos, se decía, bueno, claro, el que no vale para estudiar, que se vaya a FP. ¿Eso está cambiando? ¿Estáis ayudando vosotros a ello?
Eso está cambiando porque, mira, este año hemos batido récord de inscripciones en formación profesional. Y además ya no es tanto para el que no vale para estudiar, sino ya es una elección.
Bien.
O sea, yo decido estudiar FP porque sé que tiene salida, y FP dual porque casi con estos 9 meses de experiencia en una empresa puedo conseguir un trabajo. Entonces creo que sí, que lo estamos consiguiendo, aunque nos está costando. Obviamente viene desde hace muchos, muchos años ese estigma, pero creo que ya nos queda muy, muy poquito recorrido.
Hablando de ese futuro laboral y del mercado, de lo que oferta el mercado en estos momentos, ¿es la FP dual una de esas soluciones inmediatas para evitar el paro juvenil?
Totalmente. Mira, para que te hagas una idea, yo también he sido estudiante de FP dual, por eso sé de primera mano lo que es esto. Y yo también he sido estudiante de FP tradicional, y sé la diferencia. Con la FP tradicional estuve en búsqueda de empleo 5 años. Desde que cursé la FP dual apenas me ha faltado trabajo, quitando ese periodo de confinamiento, ¿no? Que creo que
todos.
Efectivamente, que muchos nos vimos ahí un poco en peligro, pero hace ya 2 años, y 2 años que no me ha faltado empleo. O sea, que obviamente sí.
Pues con tu mensaje yo creo que queda claro el por qué hay que elegir la formación profesional dual. Por cierto, Lorena, ¿qué ciclos formativos se dan en la FP Dual, podemos encontrar en la FP Dual y cuáles son los más demandados?
Pues mira, ahora mismo hay 26 familias profesionales, no te podría decir los ciclos que hay, porque hay ciclos, y más en Andalucía, que puedes estudiar desde una FP básica, uh-huh, un grado medio, un grado superior, o sea que, vale, que la oferta educativa es tremenda. Ciclos que tienen ahora mucha salida en Andalucía, pues tema agrario, muchísima salida, temas digitales, muchísima salida, hostelería y turismo, aunque parezca una barbaridad, ¿no?, con todo el tema del COVID, bueno, pues también.
Pasaremos esto, algún día pasaremos.
Totalmente. Administración y finanzas, comercio, marketing y publicidad, podríamos decir un montón más, pero esos creo que ahora mismo son los más punteros. Seguro que me dejo alguno, así que me perdonen los lectores que me dejo, pero esos son los que más punteros ahora mismo.
Y los más importantes ahora mismo de cara a entrar, a acceder a ese mercado laboral. El pasado mes de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de formación profesional que contemplaba y que contempla que toda la FP sea dual, la FP de la que estamos hablando en estos momentos. ¿Será necesaria, Lorena, esta regulación? ¿Cómo ves el proyecto de ley?
Pues mira, por mi parte veo que era súper necesario. Es muy necesario dualizar toda la formación profesional, porque es importante que las empresas se corresponsabilicen también de la formación de los estudiantes, y es algo que en España pues vamos un poco atrasado, ¿no? Hablamos que, por ejemplo, en Alemania llevan desde 1969 haciendo formación profesional dual. Nosotros comenzamos en 2012 para que veas la diferencia de tiempo. Entonces, totalmente necesaria. Si es verdad que tenemos que todavía andar todo ese recorrido y ver al final en cómo queda, pero por nuestra parte estamos muy contentos de que se apueste por hacerlo todo dual o dualizar toda la formación profesional.
Lorena, no todos los jóvenes tienen claro su futuro laboral ni hacia dónde dirigir sus pasos. De eso estamos hablando en estos minutos aquí en Andalucía Educativa. ¿Qué le dirías tú para animarles, aparte de todo lo que llevamos ya contado, pero qué le dirías concretamente que les animara a escoger esta rama de formación?
Pues mira, yo hablaba el otro día con una de nuestras embajadoras, ¿no?, y decía que ella había estudiado magisterio y que, claro, fueron 4 años de carrera. Y luego se dio cuenta que no tenía paciencia para aguantar, ¿no?, a los chicos de las clases. Y claro, me decía, 4 años tirados a la basura. Y decía, hombre, te da experiencia, ¿no?, y te da conocimientos. Con la FP dual, desde muy pronto aprendes si lo que estás estudiando, para lo que te estás formando, es realmente para lo que sirves, realmente lo que te gusta, y dentro de eso, en qué áreas te mueves mejor. Porque, por ejemplo, en mi caso, tuve la oportunidad de rotar en diferentes departamentos en mi empresa, uh-huh, y bueno, pues pude descubrir que me gustan más las ventas y el marketing, por ejemplo, que el tema del diseño. Entonces yo les animaría a probar, porque al final en 2 años además tienes un título, un año de experiencia, que creo que pocas formaciones te pueden dar eso. Y luego esa inserción laboral, ¿no?, del 70%, al final hay una infinidad de ciclos para estudiar, seguro que algo te gusta y seguro que puedes comprobar que eso es lo que quieres y lo que te gusta para tu futuro, e ir todos los días con una sonrisa al trabajo, como voy yo.
De verdad, Lorena, qué bueno que estés ofreciendo este mensaje para todos aquellos que no sepan qué hacer con su futuro y, sobre todo, bueno, pues que lo vean todo tan negro, ¿verdad? Ese horizonte tan negro. Vamos a dar más datos que ayuden a elegir la FP dual, y es que según el estudio sobre clima empresarial en España, de la Cámara de España, el 78,8% de las empresas confiesa, atención, tener problemas para captar y contratar personal adecuado para sus nuevos puestos de trabajo o cubrir bajas. Esto es, bueno, importantísimo para a la hora de decidirse, ¿no?, a estudiar tal o cual ciclo, formación. Es importantísimo este dato. Lorena, no sé qué piensas.
Totalmente. Además, siempre es un mensaje que intento transmitir. Cuando tú pasas tanto tiempo en una empresa, estamos hablando de 9 meses, al final lo que haces es crear tu propio puesto de trabajo, que la empresa diga, yo necesito a esta persona porque me está sacando trabajo adelante. Y a lo mejor no te contratan en ese mismo momento, pero yo siempre lanzo esta pregunta a los chicos y la voy a lanzar aquí. Imagínate que esa empresa no te contrata ahora, pero dentro de 3 meses necesita a alguien. ¿A quién van a contratar primero? ¿A alguien que tienen que volver a formar o a ti que ya te conocen cómo trabajas y ya te tienen formado? Al final hay muchos puestos de trabajo ahora mismo que las empresas no pueden cubrir y gracias a la FP Dual eso se está viendo un poco liberado, porque al final te ponen en ese puesto y tú aprendes ese puesto y cada día hay puestos más diferentes y más nuevos. Por lo tanto, pues estoy muy de acuerdo en que es muy necesario este tipo de formación para ellos.
Y de hecho, con tus palabras y con esta charla que estamos manteniendo en Andalucía Educativa, demuestras que estudiar FP Dual es más que recomendable para todos los jóvenes y para las familias que también nos estén escuchando. Lorena Castellano, secretaria técnica de la Red de Embajadores Somos FP Dual, gracias por enseñarnos que hay otras posibilidades de aprender y que, sobre todo, la FP Dual está ahí y que tiene gran futuro. Gracias, Lorena.
Gracias a vosotros, Charo.
Andalucía Educativa, RAI. Radio Andalucía Información.
Desde Andalucía Educativa nos queremos sumar a la celebración del Día de la Música, fecha que conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Y hemos acudido a un profesor de música para que nos hable de la importancia de la misma.
Hola, muy buenas. Soy Claudio Gómez, soy profesor de piano en el Conservatorio de Sanlúcar la Mayor. Hoy se celebra un día muy importante para todos los músicos, el Día Internacional de la Música, y que sirva este día para invitaros a todos a escuchar siempre muy buena música. Existen dos tipos de música, la buena y la mala, de todos los géneros. Y que sirva también este día para analizar todos esos puntos de inflexión en la educación musical, si debiera estar más presente, ¿no? Desde los niños, estar más presente rodeado de la música, y si estamos haciendo bien las cosas o la estamos haciendo un poquito regular. Entonces invito a todos a que siempre escuchemos buena música y mucha felicidad de músicos.
Nuestros docentes en Andalucía Educativa, RAI, Radio Andalucía Información.
Ya conocemos a los mejores docentes de España de la quinta edición de los premios Educa a Banca. Entre la lista de galardonados se encuentran dos andaluces. En educación secundaria, el docente reconocido es Antonio Pérez Moreno, profesor del IES Sierra Luna de Los Barrios. Y en el apartado de formación profesional, se alza con el galardón Patricia Santos Campos del IES, profesor Isidoro Sánchez de Málaga. Desde Andalucía Educativa les damos la enhorabuena a todos y hoy en esta sección queremos charlar y conocer el día a día de una de las premiadas. Patricia Santos, bienvenida.
Hola, bien hallada.
Bueno, felicidades, Patricia. ¿Cómo sienta eso de ser reconocida por segunda vez con este premio? ¿Cómo te enteraste? Cuéntanos.
Pues la verdad es que, a pesar de que sé que el premio tiene dos fases. La primera fase es una nominación por parte de tu alumnado con una serie de... Y bueno, pues ellos dicen ahí que por qué creen que debe de ser obtener este reconocimiento. Y la segunda es una fase de baremación de méritos profesionales que tuvimos que enviar, pues todo lo que hemos hecho durante el curso relacionado con los proyectos educativos, valores, TIC, etcétera. No me a pesar de que sé que era algo objetivo con una rúbrica, no me lo esperaba y me enteré porque cuando terminé de dar clase vi que tenía muchísimos mensajes en el móvil de compañeros, ¿no? Mira las redes sociales.
Ah, así te enteraste.
¿Qué está pasando?
A través de las redes, ya.
Y ya me di cuenta que la organización me había etiquetado y ya, bueno, pues tengo que decir que yo, que soy bastante emotiva, no pude evitar que se me saltara una lagrimilla. Pues encima estaba sola y llegando a casa porque justo fue así, vaya, que di mis clases, terminé, cogí el coche y digo, bueno, cuando llegue, tenía ganas de llegar, ya lo miro, lo que sea.
Qué bien, así Patricia. Patricia Santos imparte clases en el Instituto de Enseñanza Secundaria Profesor Isidoro Sánchez de Málaga, como bien hemos dicho al principio, y das dos módulos, uno de formación y orientación laboral y otro de empresa e iniciativa emprendedora. ¿Cómo son tus clases, Patricia? ¿Qué tiene de diferentes para que una vez más tu alumnado sea y te haga la mejor, te haya votado?
Bueno, mis dos módulos son transversales. Ajá. tratan de mejorar la empleabilidad del alumnado de formación profesional. Uh-huh. Y bueno, que conozcan un poco el mercado y que conozcan las normas de prevención de riesgos laborales. A grandes rasgos, ese sería el objetivo que tenemos. Lo que quizás es diferente es la propuesta, que intento que sea una propuesta muy realista, que no intento que se den cuenta que lo que hacemos en clase es pues trabajar por su futuro, por mejorar su empleabilidad, por encontrar su talento, gestionarlo, saber encontrar el sitio. Y por eso creo que quizás por eso les ha parecido... bueno, esa conexión personal, uh-huh. Entiendo yo que será eso, quizás habría que preguntarle, ¿no?
A ella. Bueno, sí, pero tu percepción también es importante, ¿no? A la hora de cómo ves tú, que tú das tus clases, ¿no? Esa relación alumno-profesor.
Crear vínculos personales con mi alumnado, vínculos, bueno, lo que se denomina vínculos pedagógicos, les trato de tú a tú, uh-huh. Comparto con ellos dificultades, los logros que llegamos. El proyecto es nuestro. A mí me gusta decirles que yo soy su entrenadora y por lo tanto sus éxitos son mis éxitos y trabajo codo a codo con intentar sacar lo mejor de cada uno de ellos y de ellas. Y supongo que eso lo acaban entendiendo y trabajamos conjuntamente pues para desarrollar proyectos que mejoran su empleabilidad.
Pues está claro, Patricia, el por qué te han elegido, por lo menos de las palabras que estoy teniendo de esta charla que está comenzando y que estoy teniendo contigo. Yo ya lo tengo muy claro, ¿eh? Porque te votan y por qué te quieren en sus clases. Pero, Patricia, muchos proyectos, muchos los módulos que imparte, pero tú tienes un proyecto ahora mismo, un proyecto actual en el que estás inmersa. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
Bueno, pues es un proyecto que surge de una dificultad, que es el confinamiento, la situación de crisis sanitaria. El año anterior yo llego a este centro y me toca dar una familia profesional que antes no conocía, y específicamente en un ciclo que es de caracterización maquillaje profesional, y descubro que hay una serie de necesidades en ese ciclo, y es que no se conoce bien cuáles son sus salidas profesionales, y eso provoca una alta tasa de abandono. Porque la gente cuando llega pues no cumple su expectativa y acaba yéndose, además de que no existe conexión real con el mercado y por tanto tampoco empleabilidad directa, ¿no? Uh-huh. Entonces comenzamos con un proyecto que se llamó una FP de película Proyecto Hollywood, con un proyecto de emprendimiento con el que conseguimos llegar a Hollywood.
Bueno,
a
¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas?
Sí. Nosotros, bueno, gracias a muchísimas dificultades nos hicieron ir en Semana Blanca, uh-huh. y creo que esa misma dificultad nos permitió que esto ocurriera, porque justo al volver ya cerramos, ¿no?
A lo justo,
sí. Y bueno, sí, fue una experiencia impresionante que motivó mucho al alumnado, que lo integró, que le metió mucho en el modelo que estábamos haciendo, y cuando la motivación estaba en alza, pues vino el COVID. Esto hizo que se fuera un poco abajo los ánimos y terminamos el curso en el confinamiento con un sistema gamificado, un juego, y repensando qué es lo que estaba pasando. A la vuelta justo me encuentro gente pues decaída, con una situación difícil, uh-huh. a nivel emocional, ¿no? En terminar de entender todo lo que había pasado, faltaban personas, ¿no? Es decir, la familia habían tenido pues situaciones complicadas. Y pensamos que, bueno, pues, teníamos que aprender de eso y ver en toda dificultad, le digo yo, es una frase que le digo mucho, hay una oportunidad. Efectivamente no era algo agradable, pero teníamos que buscar lo positivo, ¿no? Y pensamos, sí, no podemos ir a Hollywood, que Hollywood venga a nosotros. Las tecnologías no lo pueden permitir, y así empezamos a trabajar. Tengo que decir que lo primero que hicimos fue un ejercicio de resiliencia, uh-huh. y de análisis para trabajar un poco la emoción, y luego empezamos con este proyecto que es FP Visible, FP de Calidad, que no es más que una productora ficticia, porque lo hacemos a través de gamificación, y a través de ella lo primero que se nos ocurrió es crear un programa de entrevistas para relacionarnos con el sector productivo, conectarnos y bueno, pues llamamos a Los Ángeles, estuvimos buscando y hablamos con el caracterizador de Stranger Things, bueno, de la última temporada. Sí. Le hicimos una entrevista y empezó ahí FP Visible, FP de Calidad, con un programa que se llamaba Last Call, bueno, se llama porque todavía lo estamos haciendo, Last Call for Learning, y dijimos, bueno, pues vamos a seguir viendo también en España. Nos sirvió para investigar cuál era nuestro tejido productivo, qué es lo que había en el sector de la caracterización y el maquillaje profesional, y ya se incorporaron otros ciclos como peluquería, estética, bueno, y estuvimos haciendo diferentes programas para trabajar los objetivos de aprendizaje y para que ellos desarrollaran sus talentos, ¿eh? Y aparte aprendimos pues todo lo, bueno, un salto exponencial en competencia digital, porque aprendimos desde preparación, investigación, a grabar, producción.
Qué interesante, Patricia, y sigo bueno, sigo confirmando el por qué eres la mejor docente en FP. Madre mía, lo que ha traído de negativo, ¿verdad?, la pandemia, y también sí, lo que ha traído de positivo, porque al final, gracias a esa negatividad que trajo el confinamiento, se ha podido conseguir dar visibilidad a una formación profesional que ahora, bueno, con esa FP dual se está intentando llevar a nuestros jóvenes, y a ver si es posible, gracias a la formación profesional, que el mercado laboral esté más abierto, sea más accesible.
Sí, efectivamente. Iniciativas como la formación dual, también bien pensada, bien estructurada, con un tejido comprometido, un tejido, unos profesionales comprometidos, yo creo que es una buena apuesta de futuro. Quiero decir, no todo vale. Eso también yo creo que es importante decirlo. Tenemos que tener un tejido empresarial, un sector que entienda que tener profesionales y que estén bien cualificados es un valor, va a sumar valor a su empresa, y por tanto tienen que ser parte del proyecto y tienen que estar implicados en él, ¿no? Para que luego tengamos profesionales cualificados que respondan y que a la vez pues mejoren la productividad de esa empresa, ¿no? Entonces yo creo que si tienen esta filosofía, la dual es excelente. También habría que analizar los diferentes sectores que piden o que deberían de demandar algo híbrido, ¿no? Diferente, quizás no un modelo estándar para todos. Yo, por mi experiencia, porque al ser transversal, son diferentes ciclos, y vas viendo que hay sectores que en los que le encaja a maravilla el sistema que tenemos ahora mismo, que se va a implementar también, y hay otros que a lo mejor pues necesitarían un modelo más mixto, quizá, o que fuera incorporando, pues, por ejemplo, el sector audiovisual, es un sector que va en relación a proyectos, ¿no? En mi alumnado, pues, tiene que ajustarse a cómo va a ser su realidad. Hay veces que los proyectos son de continuidad, es decir, que hay que parar y luego volver otra vez. Quizá habría que buscar un modelo híbrido en ese sentido.
Poco a poco iremos andando un camino, pero de hecho es que ya se ha abierto el camino y eso es importante. En la sección en la que te hemos llamado para felicitarte por ser la mejor docente de España, bueno, pues a todos los docentes que pasan por aquí, Patricia, le preguntamos lo siguiente. ¿Un docente nace o se hace?
Bueno, yo creo que se hace, claramente, pero tiene que ser con una conexión con tu, bueno, dicen los japoneses, tu ikigai, ¿no? Tu pasión o tu vocación, como diría María Zambrano, ¿no? Hay que encontrarlo. Yo creo que en cualquier profesión, aquello que te apasiona, cuando te encuentras en tu elemento, pues te va a permitir mejorar, progresar y hacer cada vez mejor las cosas, ¿no? Porque, por lo menos yo lo digo, en mi caso se junta, mi alumno se ríe un poco, friquismo, incluso un nivel ya de friquismo, porque me encanta, me apasiona lo que hago, ha sido vocacional.
Se te nota.
Y yo creo que eso ayuda un poco a que te sigas formando. Eso no significa que no me equivoque, que me equivoco mucho, porque además hago mucho. Entonces yo creo que eso es otra cosa que también le digo al alumnado, cuanto más hace, más te equivoca, pero que el error no es un problema. O sea, yo también intento transmitirle a mis estudiantes que el error es una oportunidad de aprendizaje. Muchas veces tenemos demonizado el error, y el error es parte del crecimiento. De yo cuando me equivoco me gusta decírselo a mis alumnos, me equivoco, no me ha salido bien, así que es una oportunidad de analizarlo, la próxima lo hago mejor seguro, porque ya puedo reflexionar sobre por qué me he equivocado y cómo puedo implementar una mejora, ¿no?
Bueno, pues aquí tienen nuestros oyentes, los de Andalucía Educativa, otro motivo más por el que han elegido como mejor docente a Patricia Santos. Porque, Patricia, Andalucía debe sentirse orgullosa, ¿verdad?, de sus docentes y de cómo están formando al futuro, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas.
Sí, hay muchos compañeros y compañeras que hacen, bueno, llevan a cabo proyectos impresionantes en sus aulas, en toda la etapa educativa, ¿eh? Hay muchísimos compañeros y compañeras con vocación, con muchas ganas de intentar contribuir a la calidad de la enseñanza, y es verdad que a algunos no se les ve porque tienen las puertas cerradas. Yo intento, convencer, voy por donde voy, que tienen que hacer público, porque yo siempre me acuerdo una frase: lo que no se ve no existe, lo que no se visibiliza no existe, y lo que no existe no tiene derechos. Y eso es importante tenerlo presente, hay que visibilizar las buenas prácticas, porque además pueden ser inspiradoras para otros compañeros y compañeras, pueden ayudarnos a crear mejores propuestas, y no hay que dejarla de manera egoísta dentro de tu aula, hay que abrir las puertas para que todo el mundo, compartir.
Es un pequeño mundo, ¿verdad? ¿No? Un aula es tu pequeño mundo, ese pequeño universo, sí, que luego se trasladará pues al, sí, de verdad, ¿no? A la cruda y dura realidad. Como es habitual, sí, también en esta sección, Patricia, nuestros docentes, solemos acabar la entrevista con ellos y les pedimos que nos dediquen una canción. Además, hoy, Día Internacional de la Música, ¿qué tema has elegido y por qué, Patricia?
Bueno, pues yo he elegido Invencibles, de Mr. Quilombo.
Qué bien.
Lo he elegido porque, bueno, creo que dos se unen dos cosas aquí. Es mi equipo, mis compañeros y compañeras que trabajan conmigo, Alberto, Romero, Susana, Isabel, Lidia, Manel, José y Esperanza, que somos un equipo que estamos impulsando este año el proyecto, y bueno, se van a sumar más compañeros, Juan Manuel y Rafa, del Zoco de Córdoba. Y cuando nos ponemos a diseñar, me gusta decir esto, somos invencibles, juntos somos más. Y luego mi alumnado, que es, les admiro, porque me han seguido con todas mis locuras y luchan como guerreras, porque casi todas son chicas, un chico nada más, luchan como guerreras y como guerreros, y son invencibles.
Pues Patricia Santos, la mejor docente en esta quinta edición de los premios Educa Banca, pero sobre todo la mejor docente para su alumno y sus alumnas, que la han reconocido por segunda vez y que esperamos desde aquí que no sea la última. Gracias, y con este mensaje tan positivo, con estos invencibles, despedimos esta entrevista, Patricia, y también despedimos Andalucía Educativa. Llegamos al final de esta hora contigo. Y emplazamos a la comunidad educativa hasta la próxima cita y feliz semana. Patricia, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hay veces que estoy donde quiero estar, hay días que todo funciona, hay noches que están repletas de sol y hay miradas que impresionan. Y ahora siento que me voy a quedar con ganas de parar el tiempo, criogenizarnos para vivir para siempre en este momento. Y hoy un día lo recordarás como los días felices. Y ahí voy, que nada nos puede parar, somos invencibles. Pienso perderme detalle, erizos de mar, la flor de la piel y el alma que nos da calambre. Si baja el telón y aún queda función, si llega la caza de brujas, darnos por perdidos, no nos busquéis, dejarnos en nuestra burbuja. Cuando salga el sol por la mañana, será otra historia.